12 y 12 minutos y entramos en el espacio que dedicamos a la gastronomía. Hoy nos vamos a alojar en los mejores hoteles, sí, porque la historia de los restaurantes y de los hoteles va de la mano y muchas grandes recetas nacieron precisamente en las cocinas de los hoteles, recetas que en muchos casos son universales.
Y para hablar de la relación hoteles-restaurantes, viajamos a Tenerife, porque por tierras canarias anda estos días Cristina Martínez Garbancita. Hola Cristina, egunon.
Egunon.
¿Qué tal? ¿Qué haces por Tenerife?
Pues mira, he venido a un congreso que habla sobre turismo gastronómico y donde además se realiza el certamen nacional de cocina, con lo cual pues bueno, hay aquí gente de todas las comunidades autónomas compitiendo en cocina, repostería y coctelería, con lo cual pues bueno, aquí hay muchos nervios y mucho ambiente y mucho sol y mucho buen tiempo, así que no se puede pedir más.
Y muy buenos bien, hoteles también, ya de paso, hay que decirlo, ¿no? Que hay muy buena hotelería ahí.
Pues sí, mira, yo ahora mismo estoy en un hotel impresionante, en el Hotel Gramialia Palacio de Isora, que es bueno, un resort así como muy tipo caribeño, y la verdad que venir a trabajar con este contexto, bueno, es ideal, pero luego también es un poco frustrante porque no se puede disfrutar de todos los recursos, pero la verdad que el sitio es impresionante.
Tenemos que hablar de hoteles, tenemos que hablar de restaurantes, y ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Es decir, ¿primero los restaurantes hicieron surgir hoteles o al revés?
Bueno, más o menos podríamos decir que la incubación de la restauración tal y como la conocemos se dio en los hoteles, porque antiguamente pues bueno, lo que había era casas de comidas donde se daba de comer de manera, digamos, más humilde y más rutinaria, y luego estaban por otro lado pues bueno, establecimientos pensados para la gente que tenía mucho dinero y que en un momento determinado esta gente además empieza a viajar, los medios de transporte facilitan que viajen y que vayan a destinos donde bueno, demandan servicios tanto de hotelería como de restauración de alto standing, ¿no? Y ahí es cuando aparece un poco el concepto de ese hotel de alta restauración, al que siempre pues bueno, le vamos a asociar el nombre de Escoffier, que fue pues bueno, un cocinero y gastrónomo de finales del siglo XIX, principios del XX, que junto con César Rich, el de los hoteles Rich, y en colaboración con Hilton y Savoy y muchas otras grandes cadenas hoteleras, configuraron un poco lo que era el esquema de un restaurante, ¿no? Cuáles eran las brigadas que lo componían y cómo funcionaba una cocina para que luego después cada una de esas partes ensamblasen y sacasen un plato, ¿no? Y ahí es donde nos encontramos ese embrión que podríamos decir que es el que luego después da pie a que la restauración o el restaurante en sí se salga del hotel y ya tenga una entidad propia.
Y precisamente en algunos de esos hoteles con apellido que luego pues forman parte de la historia de este tipo de establecimientos, pues han nacido recetas que luego se han hecho universales. Algunas, yo no sé, pero creo que siguen prácticamente en la cocina internacional, aparecen siempre, ¿no? Algunos platos famosos. ¿Por dónde empezamos a hacer ese repaso de platos que nacen en los hoteles?
Igual hay gente que ahora descubre algún plato que
no sabía
que empezó
seguro,
ahí.
Seguro que sí.
Sí, pues mira, si os parece empezamos por un cóctel, ¿no? Que sería así un poco, vamos a hacer un menú, degustación, ¿no?
Ay, qué bonito.
Y mira, pues la piña colada. Bueno, como en esta historia nos vamos a encontrar después que hay muchas versiones, muchas de ellas contradictorias, algunas legendarias o mitológicas, entonces, bueno, es muy difícil a veces saber la verdad. En este caso, bueno, sí que sabemos que es alrededor del año 1954 en San Juan, en Puerto Rico, donde se crea la piña colada. Y tenemos dos historias. Os voy a contar primero la más sosa, que es que, bueno, pues se supone que al barman del Hotel Caribe Club, del Hilton Caribe Club, perdón, le propusieron hacer un cóctel, ¿no? Que pues bueno, desafiase un poco el paladar hasta entonces. Y por aquel entonces había surgido la batidora y entonces, pues bueno, se les ocurrió batir la piña y con eso consiguieron la piña colada. Y la otra historia, que es más romántica y quizás no sea verdadera, pero al final sí, merece la pena, pues bueno, se cuenta que por aquella época la bebida oficial de Puerto Rico era el coco loco y resulta que los cortadores de cocos se pusieron en huelga y llegó un momento que ya no había cocos con los que elaborar el cóctel porque además se servía dentro del propio coco. Entonces, pues bueno, a un barman, en este caso hablamos de un barman catalán que estaba trabajando allá, pues se le ocurrió sustituir el coco por las piñas y de esta manera, pues bueno, saltaba la circunstancia de la huelga de los cortadores de coco. Y ahí se dice que, bueno, nació la receta de esta situación fortuita.
La huelga de los cortadores de coco, en un día que tenemos mucha huelga por aquí también, ¿eh?
Pues dio pie a un cóctel con el que hemos empezado. Empezamos bien ya entonándonos con una piña colada. ¿Por dónde seguimos?
Pues bueno, podríamos seguir con una ensalada. Aquí en ensaladas tenemos un montón de historias, pero bueno, voy a hablar de dos muy conocidas. Una es la ensalada César y bueno, aquí también nos encontramos con dos versiones de la historia diferentes. En ambos casos la historia la sitúa en México, en un caso es en Puebla y en otro es en Tijuana. Pero bueno, parece ser que fue en Tijuana, en el Hotel César, que allí pues bueno, había un cocinero, bueno, en realidad eran dos hermanos Cardini, que pues bueno, en el año 1924 crearon esta ensalada. Hay una versión que cuenta que parece ser que fue porque se hizo un concurso de ensaladas, pero eso se mezcla con otro tipo que se llama el Scardini, que también estaba en México. Entonces, lo que os digo, a veces la historia se desdibuja, pero parece ser que esta ensalada en un primer momento no se llamó ensalada César, se llamó la ensalada de los aviadores. Porque, bueno, resulta que aparecieron en el Hotel César unos aviadores americanos que pidieron una ensalada. El cocinero se vio apurado porque no tenía ingredientes y preparó una ensalada un poco con lo que encontró. Y en este caso, pues bueno, fue la ensalada César, que realmente recibe su nombre porque luego la salsa se patentó y la salsa sí que tiene el nombre original de salsa César. Pero bueno, digamos que la ensalada primitiva se llamó pues así en honor a quien lo pidió en aquella ocasión, la ensalada de los aviadores.
Así se explica también, ¿eh? Porque a mí personalmente, igual me criticáis, me parece un poquito escueta, un poquito austera.
Escueta, austera.
Sí, no sé, bueno, yo pues, le incluiría un poquito más, no sé qué decir, más tomate, más queso, un poquito más de todo en general.
Hombre, igual, pues si probablemente la ilustración esa que le falta a la ensalada puede venir pues de una situación fortuita y nos vamos a encontrar en muchos casos también que surgen de errores como la tarta tatén. Así que,
la tarta tatén, bueno, es postre, pero si quieres lo vamos contando ya, cómo es esta tarta, que efectivamente es un error, ¿no? Al fin y al cabo fue un error.
Esto es las hermanas tatén, Caroline y Stephanie, que bueno, pues ellas eran propietarias del Hotel Tatén en Orleans, en Francia. Y bueno, pues hay dos teorías que en ambas, pues bueno, se incluye un despiste que tuvieron y primero se dice que estaban horneando unas manzanas que les quedaron muy quemadas y que para que no quedase tan feo decidieron cubrirlo con una masa quebrada y de esa manera pues nació la tarta tatín. Y la otra opción era, pues bueno, que en un despiste se les olvidó poner la masa debajo de las manzanas y decidieron hacerlo al revés una vez que se dieron cuenta del error. Cualquiera de las dos maneras, pues bueno, feliz error, porque probablemente es una de las mejores tartas de manzana que hay.
Escondiendo fallitos, que también se habrá aprendido mucho en cocina de esas cosas, ¿no? Podría ser la historia.
Sí, bueno, a ver, de fallos o de situaciones tensas como la que dio origen a la ensalada César, pues también han nacido grandes platos. ¿Qué volvemos? ¿Algún entrante o volvemos a algún primer plato?
Volvemos a una ensalada porque esta sí que ahora mismo es una ensalada muy cotidiana, la ensaladilla rusa.
Oh,
antiguamente. Sí, se llamaba ensalada Olivier. Su origen es ruso y bueno, en este caso no se sabe concretamente cuál era la receta, porque cuando el restaurante cerró en 1905 desapareció la receta original. Entonces, pues bueno, en 1860 en el Hotel Hermitage en Moscú, pues el chef Lucien Olivier hacía una ensalada parecida a la que hoy conocemos, pero que incluía carne de venado, oso, carne de oso, caviar, o sea, todo ingredientes muy extravagantes y muy caros porque, bueno, era para un público muy selecto y muy exclusivo. Y ya os digo que ahora mismo pues la receta es una intuición de lo que pudo ser en aquel entonces.
¿Cómo una intuición, Cristina? Hemos pasado de venado a guisantes cocidos.
Mira,
y zanahoria cocida.
Ensaladilla rusa, y hay grandes debates de qué es lo que tiene que llevar y lo que no, pero lo del oso y el caviar no entraba.
El salto es al vacío.
Vale.
Un poquito de caviar. Bueno, en fin, nunca se sabe. Es que hemos tenido muchos problemas con la ensaladilla rusa y las recetas particulares de cada uno, de si debe o no debe llevar guisantes cocidos, por ejemplo.
A mí me encanta con guisantes.
A mí
bueno,
no me gusta.
Sí, pero en Andalucía eso es impensable. Así que, pero bueno, esto siempre nos va a mantener en el debate, como la tortilla de patata con o sin cebolla.
Eso es.
Sí,
bueno, tenemos ya la ensaladilla rusa, la tarta tatén, la piña colada, la ensalada César. ¿Qué más? ¿Qué
el sándwich club, me imagino, ¿no? Que está en todas partes.
Sí,
igual
se
computa como
club,
general.
Sí, técnicamente no nació en un hotel, curiosamente, aunque sí que es el plato icónico de todos los hoteles, porque no hay hotel que tenga cocina, que tenga servicio de cocina, que no lo tenga. En este caso, pues bueno, el Sandwich Club nació en el Club Saratoga, que era un club de caballeros, donde pues bueno, pues realizaban este sándwich que tiene dos pisos, que lo cortaban en cruz, de manera que cortado en cuatro partes triangulares y con un palillo, pues les permitía seguir jugando a las cartas o al bridge o a lo que estuviesen jugando estos caballeros. Y bueno, pues era una cuestión de, digamos, de funcionalidad, lo que se llama finger food, ¿no? Comer con las manos. Sí. Pero luego, curiosamente, ha sido un sándwich que ha arraigado en el mundo de la hotelería y vamos, es un clásico. No hay un restaurante, o sea, perdón, un hotel que no tenga sandwich club.
Bueno, yo te tengo que preguntar, porque nos queda no demasiado tiempo, pero no quiero dejar... Y mira que hay recetas, porque tenemos aquí una lista amplia, ¿eh? Pero es que yo lo pido siempre que puedo y que tengo ocasión. Normalmente suele ser en hoteles. Los huevos Benedict.
¿Estos exactamente cómo son?
Estos son muy calóricos.
Sí. Bueno, a ver, es un desayuno. Sé que hay que conocer el origen. Y yo no sé, Íñigo, si tú cuando lo tomas es porque tienes este tipo de necesidades.
No,
pero bueno,
te puedo asegurar que no es necesidad. Es capricho.
Sí, no, pero bueno, se supone que el origen de esta receta estaba en encontrar la cura para la resaca que le pedía un cliente al cocinero del Waldorf Hotel.
No, por eso no ha sido, pero ahora que le dices ayudará
pues
bastante.
Sí, yo creo que eso con un Bloody Mary, por lo menos, intentarlo. Sí, pues bueno, aquí también hay una serie de contradicciones respecto al origen de esta receta, pero bueno, podríamos decir que si lo queremos vincular a la historia de los hoteles, pues bueno, en este caso se trata de Oscar Chicrit, es que el apellido es muy complicado de decir, pero bueno, este señor, este cocinero, fue también el creador de la ensalada Waldorf, o sea, tiene muchas más recetas en su haber, y bueno, pues se supone que fue un cliente que le dijo que quería para la resaca, que quería un plato que tuviese, pues bueno, una tostada con huevos escalfados, panceta o jamón, y todo cubierto con salsa holandesa, o sea,
que
lo que
también
decía,
lleva huevo y mantequilla.
¿Cómo es la salsa holandesa? ¿Cómo es? Que no la reconozco yo.
La salsa, bueno, es mantequilla, huevo y limón. Digamos, es una especie de mayonesa, pero caliente.
Uh-huh. Ay, mira.
Sí, pues, y que tiene también su historia hacerla, porque quiere decir que muchas veces uno lo intenta.
O sea, que también te preparas huevos benedictín en casa.
Sí. ¿Eh?
En casa, que si también te preparas en casa la salsa.
No, una vez lo intenté y dije no, lo pediré en hotel.
El huevo escalfado también tiene mucha ciencia.
Sí.
Así que no es un plato fácil de preparar en casa, y menos si tienes resaca. Yo creo que esto hay que delegarlo.
Oye, hay aquí un par de apuntes que he ido mirando en el guión y son nombres con mucha poesía. No sé si también la receta la tiene. Las fresas Romanov y las peras Bella Elena. Que me parecen dos nombres de una cosa que da gusto pedir solo por probar un poquito y escucharlo en alto, ¿no?
Sí, pues bueno, aquí lo que nos encontramos es que, bueno, pues muchos cocineros de grandes hoteles, cuando venían clientes emblemáticos, pues bueno, que podían ser bailarinas, cantantes de ópera, grandes mandatarios, pues intentaban agasajarles y hacerles la pelota creando recetas que tuviesen su nombre. Y entonces, de esta manera nos encontramos, pues yo que sé, por ejemplo, el melocotón Melba, que hace referencia a la cantante de ópera Nelly Melba. La Pavlova, que es un postre, un merengue, que hace también referencia a la bailarina Ana Pavlova. Luego tenemos las peras Bella Elena, que hacen referencia a una opereta, pues bueno, hasta finales del siglo XIX, cuando se bailaban estos temas con cancán, así tan extrovertidos, y pues bueno, hace referencia a las peras Bella Elena, que son unas peras en almíbar con una salsa de chocolate y un helado de vainilla. Hace referencia a esto. Y las fresas Romanov, pues bueno, hace referencia a la familia Romanov. Así que bueno, pues nos vamos encontrando muchas veces nombres, ya fuera del contexto de los hoteles, pero tenemos el cóctel Bellini, el solomillo Rossini, y todos ellos siempre hacen referencia a personajes históricos de la época.
Por cierto, ¿cómo son las fresas Romanov, que no hemos dicho que llevan?
Pues a ver, porque ahora mismo...
Bueno, pues pasa palabra. No, estaba yo pensando, es que quiero probar.
Bueno, pues ya tendremos tiempo porque, a ver, es que también nos está llegando, por ejemplo, que hemos hablado del Sandwich Club y nos dicen exactamente cuál es el Sandwich Club. Y yo quería aclarar que es el famoso que tiene tres pisos, que sí. Se suele servir normalmente cortado
en triángulos,
pero quiero decir en cuatro, porque en torreta, y que suele llevar pollo, lleva algo de fiambre o bacon o jamón, lleva
todo.
Tomate, lleva también...
Normalmente lleva más cosas que una ensalada
César. Lechuga, sí. Y suele ser bastante más contundente. Pero quiero decir
y va
que
acompañado de patatas, por si le faltase algo.
Sí. Bueno, solo le falta un huevo escalfado. Nos queda la recta final, un poco más de un minuto. No sé si podemos hablar del retorno de la gastronomía a los hoteles, de cómo algunos cocineros van por ahí también, asesorando. ¿O cómo?
Pues sí, en los últimos años hemos visto cómo muchas grandes cadenas hoteleras han apostado de nuevo por recuperar aquel brillo gastronómico que tenían hace más de un siglo. Y es que es verdad que los hoteles, pues bueno, luego han ido perdiendo músculo porque han aparecido mucha más oferta de restauración a pie de calle. Y bueno, pues en esa idea lo que han hecho es en muchos casos pues colaborar con grandes cocineros que ahora mismo, pues bueno, nos podemos encontrar, por ejemplo, en el Hotel Mandarín de Barcelona. Hay un espacio que lo lleva Ángel León, el cocinero de Aponiente, con 2 estrellas Michelin en Cádiz. Luego también está Gastón Acurio, el cocinero peruano. También está Carmen Ruz Calleda, que tiene 3 estrellas Michelin en Sant Pol. Con lo cual nos encontramos que en un solo hotel tenemos una serie de referencias de nombres muy importantes. Y bueno, de esa manera también intentan cautivar al cliente para que, pues bueno, aparte del desayuno, haga alguna otra comida más. Uh-huh. De todas maneras, bueno, esto todavía es un poco peculiar porque ahora mismo estando en Tenerife, pues bueno, una de las cosas que nos planteamos aquí en este congreso es, pues bueno, cuánto puede afectar un todo incluido en la economía de la zona, porque en el momento en el que un cliente no sale del hotel para nada, pues bueno, los recursos que hay alrededor pues no tienen las mismas posibilidades. Entonces el tema de la restauración y de la gastronomía pues está por ver. La verdad que la apuesta es muy buena y hay hoteles con realmente restaurantes impresionantes. Y bueno, pues iremos viendo cómo va cuajando todo esto.
Bueno, pues mira, cuajando, si mezclamos helado de vainilla con crema doble, o sea, nata bien espesa, batida, le ponemos fresas frescas y, por cierto, a la crema le ponemos también un licor, que puede ser, pues,
supongo que es vodka,
dulce,
será la de los Romanov.
Y azúcar a gusto, ahí ya nos salen las fresas Romanov.
Qué bonito, pues hemos acabado con postrecito y todo, ¿eh?
También contundente, estoy pensando, si juntamos lo de los huevos de antes con esto, ya.
De verdad, es que te has empeñado en que los huevos salgan en todos los menús, no puede ser, unas fresitas bueno. Ahora, que son las 12 y 28. Cristina Martínez, Garbancita, un beso grande, charlamos en 15 días.
Otro para vosotros.
Agur.
Saludos, agur.